FM Santa María 104.9, en frecuencia con la vida, en frecuencia con vos.
El mundo es dinámico, sorprendente, cambiante, viejo y nuevo a la vez. El mundo gira y nosotros giramos con él. El mundo en una hora, un programa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero. El mundo en una hora, conduce Alejandro Zafarov.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Mundo en una Hora, 7 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina. Hoy es 19 de septiembre de 2024, un día bastante, bastante primaveral, tirando para verano en el norte argentino, ¿no? En Buenos Aires se ve que está lloviendo. Acá estamos con la compañía de nuestro controlador, nuestro técnico especialista en los controles, el señor Facundo Calderón. ¿Cómo está, Facundo? Muy buenas tardes. Acá en los estudios de FM Santa María, sede Jujuy de la Universidad Católica de Santiago del Estero, radioUCSE.com para los amigos que nos siguen. Y en Santiago del Estero, Radio Estudio 1 en la Madre de Ciudades, en la sede central de la Universidad Católica de Santiago del Estero, con la presencia en los controles del amigo Edgardo Videla. Le mandamos un gran saludo. Tenemos ganas de trasladarnos este fin de semana a la Madre de Ciudades porque es el partido de los Pumas con Sudáfrica, así que muy para los amantes del rugby, ¿no? Está la ciudad de Santiago del Estero, bueno, recibiendo muchísima gente por este hermoso encuentro deportivo que tiene como protagonistas, por supuesto, al campeón del mundo, al último campeón del mundo, que es Sudáfrica, y a nuestro seleccionado de los Pumas. Así que ojalá que nos vaya bien. Hablando de Santiago del Estero, hoy tenemos un protagonista, un invitado especial. En 20 minutos, 25 minutos más, seguramente nos está escuchando el doctor José Antonio Musso, titular de las cátedras de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Público, de las carreras de Abogacía y de Relaciones Internacionales en la sede Santiago y durante mucho tiempo aquí también en la sede Jujuy de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Un lujo tenerlo como invitado al doctor José Antonio Musso, que además de la tarea docente y de investigación que viene realizando desde hace más de 30 años en la UCSE, el doctor Musso tiene que ver con la creación de espacios como los centros de estudios en relaciones internacionales, en ciencia política, en las dos sedes donde está la carrera de relaciones internacionales, en Santiago y en Jujuy, y además tareas de internacionalización de nuestra universidad en distintos foros y generando, por supuesto, oportunidades de vinculación académica. Así que vaya nuestro reconocimiento al doctor José Antonio Musso cada vez que podemos hablar con él, que nos va a hablar en el día de hoy de cómo está viendo él el proceso de Venezuela desde el punto de vista del derecho internacional público, por supuesto desde los derechos humanos. Nos enteramos hace pocas horas que la Eurocámara apoya a González Urrutia y de qué sirve, nos preguntamos, ese apoyo un poco tardío, ¿no?, que llega de parte de la Unión, un órgano importantísimo de la Unión Europea, que nada más y nada menos que es el Parlamento Europeo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener ese apoyo tardío del Parlamento Europeo para legitimar a González Urrutia, que obviamente todos estamos de acuerdo por todo lo que pasó desde el 18 de julio en adelante, en las elecciones de Venezuela y el fraude que hizo el régimen dictatorial, ya claramente, de Nicolás Maduro, que durante tanto tiempo viene violando el derecho interno venezolano y el derecho internacional, y bueno, y ahora desencadenó todo este proceso de crisis en Venezuela. De todo esto vamos a estar conversando, le vamos a estar preguntando al doctor José Antonio Musso, uno de los docentes que nos hacen sentir más orgullosos de ser parte de esta gran familia de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que nos hace quedar tan bien a los norteños en todo el mundo. Y además vamos a preguntarle cómo va el tema de la Red Federal de Estudios sobre la Paz, que lo tienen a él como principal gestor. Antes de continuar, queríamos también recordar que esta semana tenemos varios días internacionales. Desde el lunes, el Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur, el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, fue el día también el 16, lunes 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el mismo día 16 de septiembre, el día martes, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el día miércoles, ayer, el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Hoy no hay ningún día internacional. Mañana sí, el Día Mundial de la Limpieza. Y pasado mañana, o sea, el día sábado, 21 de septiembre, día de la primavera, para nosotros en la ciudad de San Salvador de Jujuy, un día muy especial, porque día del en todos lados, Día del Estudiante, pero una impronta especial en la ciudad capital nacional de la juventud, como es San Salvador de Jujuy, y además de ser capital no oficial de la lucha por la independencia, como estamos diciendo desde aquí, desde nuestra querida FM Santa María. Pero el Día Internacional de la Paz es el 21 de septiembre, de ese tema vamos a estar hablando con el doctor José Antonio Musso. Antes de avanzar con tantas noticias que tenemos hoy, entre ellas, Rusia hizo una advertencia por lo que está pasando con el Parlamento Europeo, que según los rusos crean un escenario para una guerra nuclear. Y el presidente de la Duma señaló que de aprobarse el uso a Ucrania de misiles de largo alcance, Rusia responderá con armas mucho más potentes. Durísimas declaraciones del presidente de la Duma o Cámara de Diputados rusa, Vyacheslav Volodin. Acusó este jueves al Parlamento Europeo de crear las condiciones para una guerra nuclear. Vamos a estar hablando de ese tema seguramente más adelante en algún otro programa cuando convoquemos al doctor Paulo Botta. Por supuesto, vamos a compartir esa noticia en su totalidad. Y más adelante vamos a convocarlo al doctor, como hacemos siempre, un especialista en estos temas, en las relaciones de Rusia y América Latina, el doctor Paulo Botta. Otra de las noticias que realmente, bueno, ustedes saben que ha absorbido prácticamente la totalidad de la agenda periodística mundial y la política internacional, fue lo que pasó, lo que viene pasando con las medidas de acción. La masacre, según el jefe del Hezbollah, Nasrallah, que denunció una masacre y también dijo que podría considerarse una declaración de guerra en respuesta a las explosiones de los días martes y miércoles, explosiones de víperes y walkie-talkies en bastiones del Hezbollah, especialmente, obviamente, en el Líbano. Hezbollah, ustedes recuerdan, agrupación considerada por la Unión Europea como terrorista. Esto pasó en Líbano, martes y miércoles, y dejó un saldo de 37 muertos y casi 3.000 heridos en algo realmente que nunca había sucedido este tipo de ataques por parte de Israel hacia líderes del movimiento o miembros del movimiento Hezbollah, que responde que es un movimiento pro-iraní y que está amenazando con duras represalias y un justo castigo, según dijo el jefe del movimiento libanés, Hassan Nasrallah. Algunos de los temas que vamos a estar comentando en el próximo bloque. Y un tema más regional, que tiene que ver con nuestro vecino Bolivia, y lo hemos tratado en otro momento. El presidente Morales sigue presionando al presidente Arce, que está en función, ¿no?, y que es parte del mismo movimiento al socialismo, el partido que vio nacer todo este proceso que viene llevando adelante Bolivia. Morales retoma movilización contra el presidente Arce y genera tensiones en un marco de una situación crítica desde el punto de vista económico para Bolivia. Hay una puja por el poder, una necesidad por parte de Morales de volver a retomar el liderazgo, y está obviamente generando tensiones, está perjudicando a la economía, al gobierno del movimiento al socialismo, al gobierno del presidente Arce, y está también generando mucha tensión en el aspecto económico. Vamos a comentar al respecto. Dicho todo esto, hacemos la primera pausa y ya regresamos con más de El Mundo en una hora.
Sufrir, las cosas siguen.
Estás en FM Santa María. Estás escuchando El Mundo en una Hora con Alejandro Zaffaroff.
Siete de la tarde, 16 minutos, escuchamos el grupo este fantástico, esta banda que tenemos en el rock nacional, Estelares, y digo esto porque en el marco de la fiesta nacional de los estudiantes, pero fiesta provincial, elección provincial, me decía recién Facundo Calderón que esta banda emblemática, el rock argentino, va a estar en San Salvador de Jujuy, en la ciudad cultural, en el marco de la elección provincial del lunes 23 de septiembre. Lunes 23 de septiembre, así que los amigos que nos están escuchando en toda la provincia, en provincia de Salta, en la provincia de Santiago del Estero, si pueden llegarse a San Salvador de Jujuy, la entrada es libre y gratuita en la ciudad cultural y forma parte de lo que está organizando el municipio de San Salvador de Jujuy para la fiesta provincial y el gobierno provincial, por supuesto, para el evento de la fiesta provincial de los estudiantes, la elección de la reina provincial. Estelares, el 23 de septiembre a las 9 de la noche en la ciudad cultural. Volviendo al ámbito internacional, y mientras esperamos en unos minutos más la comunicación con el doctor José Antonio Musso, que está en la ciudad de Santiago del Estero. Jefe de Hezbollah promete un justo castigo contra Israel. Nasrallah denunció que la masacre podría considerarse como una declaración de guerra en su primer discurso desde las explosiones del martes en el Líbano. El jefe del movimiento libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconoció hoy que el estallido de aparatos de comunicación de miembros de esa formación pro-iraní, que atribuyó obviamente a Israel, constituyó un duro golpe por el que prometió un justo castigo. Nasrallah denunció que la masacre podría considerarse como una declaración de guerra en su primer discurso desde las explosiones de los días martes y miércoles de víperes y walkie-talkies en bastiones de Hezbollah, agrupación considerada por la Unión Europea como terrorista y que dejó un saldo de 37 muertos y casi 3.000 heridos. El líder del movimiento pro-iraní afirmó que Israel enfrentará duras represalias y un justo castigo, tanto donde lo espera como donde no lo espera. Durante su declaración televisada, aviones israelíes sobrevolaron Beirut, rompiendo la barrera del sonido. Las explosiones simultáneas de cientos de víperes, un dispositivo de comunicación utilizado por Hezbollah, mataron el martes a 12 personas, el miércoles murieron otras 25 en distintas explosiones, según balances del Ministerio Libanés de Salud. Hezbollah indicó que 25 de sus miembros murieron por las explosiones. Nasrallah dijo en su discurso que el enemigo quería matar a no menos de 5.000 personas. Israel no se ha pronunciado sobre esas explosiones, pero el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró el miércoles que el centro de gravedad de la actual guerra contra el movimiento palestino Hamas en Gaza se está moviendo hacia el norte, a la frontera con el Líbano. Lamentable lo que está sucediendo en el cercano Oriente, lamentable esto, porque avisora más violencia, una escalada de violencia que estamos viendo en los últimos meses desde que ocurriera este fatídico atentado en octubre del año pasado. Las víctimas, todavía los secuestrados por Hamas, los muertos, y después la respuesta del ejército israelí invadiendo Gaza, matando a muchas miles de personas y creando realmente un ambiente muy triste y penoso para la comunidad internacional, ¿no? Independientemente de israelíes y palestinos, nos sentimos apenados de que esa sea la forma de resolver los problemas y que no, no estamos viendo esfuerzos de la comunidad internacional, no estamos viendo esfuerzos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni de los países involucrados en generar un espacio del alto al fuego. Se hizo un alto al fuego humanitario y después esto continúa prácticamente y es muy triste lo que está pasando en Medio Oriente, las muertes y las amenazas que está, por supuesto, realizando ahora el jefe de Hezbollah con respecto a estos atentados del Líbano. Ojalá que pueda realizarse una reunión por la paz. Vamos a estar preguntándole al doctor José Antonio Musso si es posible, como se dice por ahí, generar una nueva cumbre de la paz para justamente detener la guerra y que vuelvan a su casa, a sus casas, los rehenes que tiene Hamás, y también parar esa violencia que está ejerciendo hoy el ejército de Israel contra la población civil de Gaza y en algún momento también en Cisjordania, ¿no? Que por supuesto para nada no es para nada deseable, pero realmente la situación es muy lamentable y muy triste. Vamos a hacer una pausa y ya tomamos contacto con el doctor José Antonio Musso, que está en la ciudad de Santiago del Estero.
Thank you.
Estás en FM Santa María. Estás escuchando El Mundo en una Hora con Alejandro Zaffaroff.
Casi 30 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. Tercer bloque de El Mundo en una Hora. Ya estamos en contacto con el doctor José Antonio Musso, que está en la ciudad de Santiago del Estero. Doctor, un placer enorme poder conversar con usted. Muy buenas tardes.
Hola, Alejandro. Para mí también es un placer conversar con vos en tu programa. No es la primera vez que lo hacemos, claro, y siempre para mí es muy placentero hacerlo.
Y estamos en
conversar con vos sobre distintos temas.
Es mucho más placentero estar de local, estamos en nuestra casa, doctor, en la UCSE.
Así es, así es.
Sí, y bueno, y con muchas novedades, doctor, desde la última vez que nos vimos, muchas novedades con respecto a lo que viene trabajando usted y todo el equipo de la Red Federal de Estudios sobre la Paz, ¿no?
Sí, estamos en este momento llevando a cabo una serie de actividades en el marco del llamado Mes del Derecho Humano a la Paz. Sí. La Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE, la sede central aquí en Santiago, adoptó una disposición a principios de este mes declarando septiembre, mes del derecho humano a la paz, como una forma de promover lo que en definitiva también es la paz, un sí. derecho humano fundamental, aunque generalmente cuando se habla de paz se piensa en otra idea.
Sí.
Pero claramente la paz es un derecho habilitante, se podría decir, en el sentido de que todos los demás derechos dependen de que haya paz, precisamente, de que convivamos en paz, de que estén dadas las condiciones para disfrutar de un medio ambiente limpio, saludable, sostenible y de todo aquello que sin duda necesitamos para una mejor calidad de vida. Entonces, las actividades que estamos realizando apuntan a mostrar esta cara de la paz y a tratar de incidir, al menos en el ámbito de nuestros estudiantes, en la creación de conciencia acerca de que la paz tiene mucho más que ver con nuestra vida cotidiana de lo que probablemente suponemos a priori. Porque no es solamente ausencia de guerra, sino también ausencia de violencia.
Tal cual.
La paz en sentido positivo.
Sí.
Ausencia de violencia estructural, económica, social, cultural. Y desde ese punto de vista, cada uno de nosotros tiene algo que hacer al respecto, comenzando por nuestra propia conducta, en cualquier ámbito donde desarrollemos actividad. Incluido, por supuesto, nuestro ámbito familiar y doméstico, podríamos decir.
Sí.
Así que mañana tenemos a las 11 de la mañana la cuarta jornada de la red nuestra. Qué bueno. Sobre Derecho Humano a la Paz, que va a contar con la participación de dos profesores santiagueños más Alba Navarro, que es cordobesa y que dirige la Cátedra de Derecho a la Paz y Convivencia en la Diversidad de la Universidad Provincial de Córdoba, una cátedra pionera en estos temas. Y también va a estar Carlos Villán Durán, que es el presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una organización académica que durante todos estos años, 20 últimos años, ha venido impulsando con mucho ahínco, digamos, esta idea de la paz como derecho humano.
Quería remarcar sobre todo
la participación de Alba Navarro,
sí,
porque viene de una cátedra específica sobre derecho a la paz, que es toda una novedad en la Argentina.
Sí.
Y de paso te comento también, Alejandro, que en la Universidad Nacional de La Plata se ha creado una cátedra libre sobre derecho humano a la paz, que la dirigen Norberto Consani y Fabián Salvioli, y en la cual participo también como secretario.
Qué bueno.
De modo que estamos ganando espacio en el mundo académico con esta prédica a favor de una visión holística de la paz. Eso entonces por un lado. Después, sí, a la tarde vamos a tener la presentación de dos libros.
Esto para recordarle a la gente que nos está escuchando, especialmente en Santiago del Estero, a las 11 de la mañana,
claro,
en el campus de la UCSE.
En el auditorio,
sí,
más precisamente a las 11 de la mañana, la primera actividad, que es la cuarta jornada sobre derecho humano a la paz. Luego a las 17 horas vamos a presentar dos libros. Uno escrito por Eliana Martínez,
sí,
El derecho a la paz y el derecho al desarrollo,
cordobesa.
Y otro libro que es una... Sí, cordobesa también. Otro libro que es una obra colectiva dirigida por Georgina Guardati sobre los elementos constitutivos del derecho humano a la paz.
Ah, Georgina Guardati de Mendoza. Ayer compartimos espacio,
sí,
ahí en el... Después le vamos a preguntar sobre el... Sobre la actividad de especialistas en Mercosur que usted participó. Sí, disculpe que lo interrumpa.
Ah, está bien. Bien, ella ha dirigido un libro, una obra colectiva con el título que acabo de mencionar, que es muy importante porque abarca distintos temas: desarme, seguridad humana, migrantes, medio ambiente.
Qué interesante.
Todos derechos que están relacionados con la paz, con,
sí,
el derecho humano a la paz. Entonces, esos dos libros se van a presentar a la tarde y se va a cerrar la jornada con una actividad
también
artística.
También en el salón, doctor, también en el salón.
Todo esto en el auditorio.
En el auditorio.
En el campus de la UCSE aquí en Santiago del Estero. Y cierra la jornada el coro de la UCSE interpretando dos temas relacionados con la paz, justamente para conmemorar anticipadamente el Día Internacional de la Paz, que es el 21 de septiembre.
Qué ganas de ir a Santiago del Estero, doctor. Qué ganas de ir a Santiago del Estero para ir.
No te recomiendo porque está haciendo mucho calor, ¿eh?
Sí.
Así que los que vengan a ver el partido de los Pumas contra Sudáfrica,
sí,
el sábado van a tener que aguantar, digamos, un calorcito bastante...
38 grados la temperatura,
digamos,
actual en la ciudad de Santiago del Estero.
Bueno, mira vos.
Qué buena jornada.
Situación estamos.
Qué buena jornada lo que nos cuenta, ¿eh? Qué buen, muy lindo evento organizado por ustedes, doctor.
Sí, creo que sí. Y como te decía, está pensado con la pretensión, si cabe decirlo así, de mostrar la paz de otra manera.
Claro.
Porque siempre cuando se habla de paz, se piensa en una aspiración máxima de la humanidad, un valor, un objetivo que a priori parece inalcanzable, pero tenemos que empezar a pensar en la paz como un derecho humano justiciable, es decir, que podamos hacer valer en tribunales, no solo nacionales, sino también y fundamentalmente tribunales internacionales. Por supuesto, es un objetivo ambicioso y no es fácil de ninguna manera alcanzarlo. Pero hay que hacer el intento. Está haciendo la sociedad civil, no precisamente los estados, por razones que creo que son obvias, ¿verdad?
Sí, doctor, pero hay un tema que usted ha planteado en el día de ayer. Le contamos a la gente que nos escucha que usted participó de la 32 jornada de especialistas del Mercosur en la ciudad de Rosario, organizado por el Colegio de Abogados, por el Instituto de Integración de Derecho e Integración del Colegio de Abogados de Rosario, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y usted expuso este tema y lo planteó como relatando cuál es la situación de Latinoamérica, que somos, sobre todo, ¿no?, Sudamérica, somos un espacio de paz.
Sí, efectivamente, Alejandro, en la participación que tuve ayer en estos encuentros que vos acabas de referir, me basé principalmente en lo que dice un internacionalista argentino, Juan Gabriel Tocatrián, sí, en un libro que ha sido recientemente publicado, que se llama Consejos no solicitados sobre política internacional. Sí. Y entonces, en ese libro, que tiene un formato de entrevista, la entrevistadora le pregunta qué papel tiene América Latina, si sigue siendo relevante para el mundo, y entonces Tocatlián dice que sí, si bien ha perdido gravitación, sigue siendo relevante por distintos motivos, principalmente porque somos una zona de paz, porque en nuestra región no hay países que tengan armas nucleares y porque en definitiva no constituimos una amenaza nuclear.
Claro.
Lo cual es cierto, si pensamos estrictamente en el sentido de que no hay conflictos armados entre países en la región. Pero no podemos ignorar que América Latina es una región muy violenta, probablemente la región con mayor grado de violencia y de desigualdad en el mundo, y esto también tiene que ver con la concepción positiva de la paz.
Claro.
Pero bueno, somos una zona de paz en teoría, y así está proclamado en diversos instrumentos. Por ejemplo, la comunidad latinoamericana, la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,
sí,
proclamó a América Latina y el Caribe como zona de paz en el año 2014. También el Mercosur es zona de paz. Y el año pasado, en el consenso de Brasilia, adoptado en mayo de 2023, para ser más preciso, los 12 países sudamericanos reafirmaron esta visión común de que América del Sur es una región de paz y cooperación, basada en la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el Estado de Derecho y otros valores. Pero lo que decía ayer en mi intervención, Alejandro, es que a partir de ese momento, repito, mayo del año pasado, sí, hasta ahora, se han sucedido diversos hechos que van en la dirección contraria.
Claro.
No estoy hablando de conflictos armados, pero sí de focos de tensión que han ido apareciendo, como por ejemplo el conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo,
sí,
que es un conflicto que tiene repercusiones tanto con respecto a la comunidad del Caribe como en relación con la CELAC y con el propio Mercosur, porque no nos olvidemos que Venezuela es Estado parte del Mercosur, aunque está suspendido en el ejercicio de sus derechos como tal desde el año 2017, y Guyana también es un Estado asociado del Mercosur.
Sí, es cierto.
Este conflicto está en la Corte Internacional de Justicia, que lo tiene que decidir. Las dos partes ya han presentado sus argumentos, pero en el camino, digamos, ha ocurrido que en diciembre del año pasado el gobierno venezolano convocó a un referéndum para preguntarle a su población si apoyaban la reclamación de soberanía, y después, en marzo de 2024, la Asamblea Nacional dictó una ley llamada Ley de Defensa de la Guayana Esequiba, así le llaman en Venezuela al Esequibo, diciendo que ese territorio es un estado más dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que estado, en este caso, es equivalente a lo que nosotros denominamos provincia.
Claro.
Por lo tanto, esto ha sido visto por la OEA, por el secretario general en particular, como un propósito amenazante, pensando siempre en términos de paz y seguridad. Después ha habido otro conflicto grave también entre México y Ecuador, porque resulta que la embajada de México en Ecuador le concedió asilo diplomático al ex vicepresidente Glass, ecuatoriano, condenado por corrupción. Entonces, ¿qué hizo Ecuador? Mandó a la policía, sí, a entrar por la fuerza en la embajada mexicana para detener a este ex vicepresidente, con lo cual se violó un principio muy arraigado en el derecho internacional, que es el de la inviolabilidad de la de los locales de las misiones diplomáticas, ¿verdad?
Claro. Y que, es, y que además es una costumbre del derecho internacional americano, ¿no?
Exactamente. Sí. Tienes razón en eso, Alejandro. Es cierto que la Convención de Caracas, que se refiere a este tema del asilo diplomático, dice que no es lícito conceder ese tipo de asilo a personas que estén inculpadas o acusadas de delitos comunes, como es el caso de este señor que he nombrado recién, y, por cierto, tampoco a personas condenadas por ese tipo de delitos. O sea, México otorgó un asilo que no debía haber otorgado. Lógico. Pero también es cierto que ese instrumento le concede al país asilante la facultad de decidir si lo que está en juego es un delito de naturaleza común o política, o si hay un supuesto de persecución política. Por lo tanto, ese segundo conflicto también ha puesto en entredicho, digamos, un aspecto fundamental del derecho internacional, como es el de la inviolabilidad de las embajadas, vamos a decirlo, claro, así, para que la gente que nos escucha lo entienda mejor. Y por último, el tema de Venezuela con respecto a la ruptura de relaciones diplomáticas con la Argentina, luego de que Argentina tomara la posición que todos conocemos tras
el resultado fraudulento de las elecciones en Venezuela.
Claro, pero el punto es que en la embajada argentina en Caracas hay asilados de la oposición venezolana. Y entonces, cuando se rompen las relaciones diplomáticas y se retiran el embajador y demás personal democrático, tienen que ir con ellos las personas que están asiladas en la embajada. Pero para eso necesitan un salvoconducto que les permita transitar libremente hasta dejar el país. Y claro, el gobierno de Maduro no les concedió ese salvoconducto.
Tal cual.
Brasil se hizo de la protección de los intereses argentinos, algo que está permitido por el derecho internacional. Pero después Venezuela le retiró el beneplácito a Brasil y empezó toda una serie de acciones de acoso y hostigamiento a la sede
de la embajada,
de la misión diplomática, claro, a la embajada, que se ha mantenido.
Qué bárbaro, increíble.
Y lo,
¿no?,
último que hemos visto ha sido el fin de semana último una acusación contra tres estadounidenses, dos españoles y un checo, de que han ingresado a Venezuela con el propósito de desestabilizar al gobierno, llevar a cabo acciones violentas, incluso lanzar explosivos contra la embajada argentina para echarle la culpa después al gobierno venezolano.
Claro.
Y hasta han llegado a decir el ministro del Interior de ese país que ha habido un ingreso ilegal de más de 400 armas de fuego desde Estados Unidos.
Increíble. Y a eso se suma, doctor, A eso se suma lo que usted está diciendo, que hace pocas horas nos enteramos que se cortó el diálogo de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, este grupo terrorista colombiano, se cortó el diálogo, se cortó el proceso de paz que lleva adelante con el gobierno colombiano, porque tras un ataque de esta guerrilla a una base militar en Arauca, que dejó 2 muertos y 27 heridos, ¿no?
Ahí está, ahí tenemos ya un nuevo foco de tensión, una escalada de violencia que ya también va en la dirección que estaba señalando, ¿no? Sí. Esto de que zona de paz es solo si miramos la región pensando en que no hay conflictos interestatales, conflictos armados bilaterales, digamos, claro. Eso no hay. Pero bien acabas de dar un ejemplo de que otro tipo de acciones violentas están sucediendo y bueno, esto no lo podemos pasar por alto, claro.
No, seguramente que no. Doctor, lo invito a que nos acompañe en los últimos minutos, a que hagamos una pausa y regresamos los últimos minutos para que nos cuente su opinión, nos diga su opinión acerca de lo que está pasando, de lo que usted cree que va a pasar, qué consecuencias puede tener para el derecho internacional que la Eurocámara haya reconocido a González Urrutia como presidente legítimo tardíamente, pero en un texto no vinculante, dicen los europeos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor José Antonio Musso, profesor titular de las cátedras de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Público, especialista en Derecho Internacional.
This is
Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Regresamos con la charla que estamos teniendo con el doctor José Antonio Musso, el mayor especialista de Derecho Internacional que tenemos en el norte grande argentino, y me quedo corto. Yo sé que usted no es que disculpe, no quiero molestarlo, doctor, pero bueno, es una apreciación mía sin ningún temor a equivocarme.
Por favor, Alejandro, no es ni por asomo lo que se ajusta a la realidad.
Doctor, ahí queríamos aprovechar que nos quedan unos pocos minutos y que siempre nos encanta charlar con usted porque se nos va el tiempo. El tema de esto que dijo la Eurocámara, el Parlamento Europeo, que reconoce como legítimo presidente a Edmundo González Urrutia, pero que no es un texto vinculante. Tardíamente llega. ¿Cómo lo ve usted a este tema?
Efectivamente, todo lo que sea presión internacional es un elemento a considerar en el marco de la crisis venezolana. Pero digamos que el reconocimiento del Parlamento Europeo debería ser seguido, en todo caso, como para que tenga mayor impacto, por el reconocimiento de los países que integran la Unión Europea, lo cual todavía está por verse si finalmente ocurre.
Especialmente Francia, Alemania y España, ¿no?
Claro, entre otros. En el caso de España ya ha habido una posición tomada en ese sentido, pero como vos bien señalas, hay otros países de la Unión Europea que todavía, al menos en forma individual, no se han expresado sobre este tema tan sensible. Ahora, también hay que tener en cuenta que los votos, en un sentido y en otro, han estado bastante parejos, podríamos decir, ¿no? Porque la decisión se tomó por 300 y pico de votos a favor contra 200 y pico en contra.
Sí, y 12 abstenciones.
Europeo.
12 abstenciones.
Exactamente. Sí. Todos estos datos no son meramente estadísticos, sino que tienen un significado que hay que ponderar. Pero la presión internacional siempre sirve, siempre ayuda en algún sentido. Ahora, claro, es más fácil mantener el statu quo, sí, y esto juega a favor del régimen bolivariano, que pretender cambiarlo, porque el gobierno tiene todos los elementos de poder en sus manos.
Estos 201 votos en contra, doctor, se ve que se olvidaron de los 8 millones de venezolanos que se tuvieron que ir de Venezuela.
Claro, y que es un número que va a ir aumentando, porque ya ha habido una nueva oleada migratoria de venezolanos después del 28 de julio, que está impactando por ahora principalmente en Brasil, en el norte de Brasil,
sí,
la zona de Roraima y alrededores. Así que la crisis venezolana no solamente se circunscribe al propio territorio de ese país, sino que impacta sobre toda América Latina. Por esto que estamos mencionando, por el incremento del número de personas migrantes, incluso refugiadas, que vienen de ahí, de Venezuela.
Para que nos demos una idea, doctor, la población de Israel es de 8 millones de habitantes. Es como si se hubiesen ido todos los israelíes y dejado solo el Estado de Israel.
Exactamente, buena comparación. Eso es lo que está pasando. Así que es incierto el futuro de Venezuela frente a estas alternativas que estamos evaluando, ¿no?
Sí, muy triste, ¿no?, lo que está pasando, pero todavía hay gente que legitima las violaciones de derechos humanos que ha cometido, claro, que viene cometiendo desde hace tiempo, ¿no?
Ayer también recordaba que el martes de esta semana la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, o de Venezuela, mejor dicho, que ha sido creada por la ONU, por el Consejo de Derechos Humanos, ha presentado su último informe, que abarca hasta agosto de 2024, y dice que se aprecia una intensificación dramática de los esfuerzos del gobierno venezolano por aplastar la oposición pacífica a su mandato.
Increíble.
Y esto lo estamos viendo.
Increíble.
Lo estamos viendo, incluye diversas acciones. Hay más de 2.000 personas detenidas y otros graves atropellos, graves violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la crisis de derechos humanos en Venezuela se agrava constantemente.
Yo creo que ya no hay duda, doctor, ¿no? Porque si había dudas, yo recuerdo hace unos años en la Argentina, había gente que lo defendía a capa y espada, a Nicolás Maduro. Desde hace años lo vienen defendiendo partidos políticos,
sí,
líderes de
y
partidos
políticos. Y hay gente que...
De medios de comunicación, en todas las provincias, y ahora yo creo que no hay duda sobre esto que está pasando con Maduro y el pueblo.
No, cada vez es más evidente la grave violación de derechos humanos que hay en Venezuela desde hace mucho tiempo, y esto está a la vista de todo el mundo, digamos. Toda la comunidad internacional está en conocimiento de lo que pasa en Venezuela.
Increíble.
Por lo tanto, si bien es cierto que hay, como decías vos, dirigentes que guardan silencio, eso no cambia la realidad de las cosas, ¿no?
No.
Además está la actitud, hablando de América Latina, la distinta postura de los países. Por ejemplo, Brasil y Colombia no se han pronunciado en el sentido que se espera de... Bueno, siguen exigiendo que se muestren las actas, pero
claro,
bueno,
pero
las actas
quedaron,
no se mostraron nunca.
Se quedaron cortos,
y
¿no?
Esto,
después de las protestas, los 27 muertos,
cortos.
192 heridos.
Por eso te decía, si empezamos a contrastar,
sí,
las buenas intenciones que se declaman en instrumentos como el consenso de Brasilia, que habla del fortalecimiento de la democracia, la estabilidad institucional, el respeto de los derechos, y después resulta que a la hora de la verdad prevalecen los intereses políticos o ideológicos por sobre cualquier otra consideración que tenga que ver con el respeto del derecho internacional, ni más ni menos.
Totalmente.
Porque de eso se trata.
Doctor, la verdad que es un enorme placer poder escucharlos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Vamos a seguir invitándolo para que hablemos de estos temas,
bueno,
que son muy apasionantes y son importantes. Además, como usted decía, para que tomemos real conciencia de lo que significa el derecho humano, la paz. Y bueno, invitamos a quienes están escuchando esta charla y especialmente los amigos que viven en la ciudad, madre de ciudad, en Santiago del Estero, que se acerquen a las 11 de la mañana, mañana, al auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero para participar de las jornadas, de estas charlas, de estas dos importantes charlas que vamos a tener mañana, y a la tarde, a las 5 de la tarde, en la presentación de los libros.
Así es, Alejandro. Así que los esperamos a todos quienes quieran acercarse al campus de la UCSI, al auditorio, para acompañarnos en estas actividades que creo son sumamente importantes.
Y una
este
última noticia ahí, doctor,
particular.
Para muy importante todo esto, felicitarlo por todo lo que hace por el derecho humano a la paz, por todo el trabajo que viene haciendo para la internacionalización de la Universidad Católica de Santiago del Estero, trabajo de más de 30 años. Y un tema en relación a eso, contarles a usted y a quienes nos escuchan, el Consejo Superior de nuestra universidad aprobó el lunes un nuevo convenio con la universidad, con una universidad de Brasil, en este caso la Universidad Católica de Don Bosco, doctor. Católica de Don Bosco,
no,
de la ciudad de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Y la UCSE se transformó en la universidad más importante de la Argentina en tener convenios con un estado como Mato Grosso do Sul. Es la universidad,
bueno,
que más convenios tiene con el estado de Mato Grosso do Sul.
Qué importante saberlo. No tenía conocimiento de esto que me estás comentando.
Sí.
Así que desde ya te pido que me que me pase los antecedentes.
Le voy a pasar por como dicen, le voy a pasar por mensaje privado la resolución de la universidad, doctor. Bueno,
perfecto. La espero.
Así que bueno, usted que viene haciendo mucho por la internacionalización de la universidad, como decía, es muy importante.
Bueno, se hace lo que se puede, Alejandro, y vos también, por cierto, desde el Departamento Académico San Salvador siempre has estado impulsando esto que vos llamas la internacionalización de la UCSE.
Muchas gracias,
doctor. En este caso,
en su sede
de Jujuy, que durante tantos años nos ha permitido estrechar nuestra amistad.
Seguramente vamos a seguir trabajando por la UCSE, por la región, doctor. Así que, bueno, le mando un abrazo grande, buen fin de semana y muchas gracias por todo.
Un abrazo, Alejandro, un saludo a tu audiencia. Y bueno, y el 21 de septiembre hay que acordarse que es también el Día Internacional de la Paz.
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, y estaremos recordando. Un abrazo grande.
Un abrazo, Alejandro.
Estuvimos conversando con el doctor José Antonio Musso desde la ciudad de Santiago del Estero. Gracias, Edgardo Videla. Gracias, Facundo Calderón. Gracias a todos ustedes que nos escuchan en Santiago del Estero, en San Salvador de Jujuy, en Salta. Nos reencontramos, y por internet, en todo el mundo. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere, en esto que se dio en llamar El Mundo en una Hora. Buen fin de semana y a cuidarse mucho.
Así pasó El Mundo en una Hora, un programa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero. El Mundo en una Hora, producción y conducción, Alejandro Zaffaró. En cada palabra una sensación se despierta. FM Santa María.